para el camino. Un mensaje de esperanza presentado por Cristo para todas las naciones. El mensaje para hoy, escrito por el pastor Ken Klaus, en la adaptación y predicación del pastor Héctor Hoppe, se titula La salvación está cerca.
Jesucristo ha resucitado. El mundo no esperaba que Jesús fuera a resucitar. Y hasta el día de hoy, son millones los que se niegan a creer que lo haya hecho. Aún así, a través de la persona y del sacrificio de su Hijo, Dios ofrece salvación a todos los que en Él creen. Para ello, Él le encomienda a su pueblo que comparta la historia de salvación con el mundo entero. Y eso es lo que hacemos hoy a través de esta predicación. Proclamamos a Cristo crucificado y resucitado, porque hoy es el día de la salvación. Señor Dios, concédenos fe y salvación a todos nosotros. Amén. El texto bíblico para este mensaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 11, donde dice: El Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, «El reino de Dios ya está cerca de ustedes». Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciben, salgan a las plazas y digan, «Aún el polvo de este pueblo, que se nos ha pegado los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios». A fines del 1800, una iglesia de Nueva York llamó al reverendo Charles Berry de Inglaterra para que fuera a servirles como su pastor. En ese momento, Berry ya era famoso por ser un gran predicador, un ministro sólido de la palabra de Dios y un poderoso testigo del Señor. Pero no había sido siempre así. Muy pocos en esa iglesia de Nueva York sabían que al comienzo de su ministerio, el pastor Berry había predicado un evangelio sumamente débil y frágil. ¿Por qué? Porque para él, en esos momentos de su vida, Jesús había sido un hombre excepcional, un excelente maestro, un gran filósofo, pero no el Redentor enviado por Dios desde el cielo para salvar al mundo. Quizás las cosas hubieran seguido siempre así si no hubiera sido por algo que le sucedió cuando servía como pastor en su primera iglesia en Inglaterra. Un día, cuando estaba en su oficina, alguien golpeó a su puerta. Al mirar por la ventana, vio que era una niña común y corriente. Berry abrió la puerta y le preguntó, «Hola, hijita. ¿En qué te puedo ayudar?» La niña, a su vez, le respondió con una pregunta. «¿Es usted pastor?» «Sí», le dijo él. «Entonces debe venir rápido conmigo. Quiero que lleve a mi mamá». Sabiendo que la niña venía de un barrio pobre, Berry pensó que, con toda seguridad, la mamá estaba durmiendo su borrachera tirada en algún callejón, por lo que le dijo, «Creo que sería mejor si le pidieras a la policía que te ayudara. Seguramente ellos le podrán conseguir a tu mamá un lugar donde quedarse. «No, no, no», le dijo la niña. «Mi mamá se está muriendo, y usted tiene que venir para llevarla al cielo». Sin más palabras, Barry se puso el abrigo y siguió a la niña por las calles oscuras durante más de 3 kilómetros. Cuando llegaron a la casa, fue y se arrodilló al lado de la cama de la moribunda. Según le habían enseñado, o mejor dicho, según él creía, Barry comenzó a hablarle de Jesús a la mujer moribunda. Le dijo que Jesús era bueno, que nos había enseñado cómo vivir y que nos había dejado un ejemplo excelente de cómo debíamos comportarnos en la vida. La mujer, por su parte, escuchó atentamente, pero por más que se estaba muriendo, no era tonta, por lo que lo interrumpió diciéndole, «Reverendo, de nada me sirve lo que me está diciendo. Yo soy pecadora y me estoy por morir. ¿Hay alguien que pueda tener misericordia de mí y salvar mi alma?» En ese momento, Barry se dio cuenta que ni siquiera frente a la muerte tenía algo de valor para decir, algo que realmente pudiera ser de ayuda. Aun cuando estaba mirando de frente al pecado y a la muerte eterna, no tenía un mensaje de perdón y salvación para compartir con esa mujer moribunda. Fue entonces que dejó de lado todo lo que había aprendido acerca de la humanidad de Jesús y recordó cuando se sentaba a los pies de su propia madre, quien había sido su mayor maestra. Así recordó que el Jesús de su madre había nacido para vivir una vida perfecta por nosotros y que su gran amor lo había motivado a cargar con todos nuestros pecados. Recordó que el Salvador había dado su vida en la cruz para que nosotros podamos vivir, rescatando nuestras almas del pecado, la muerte y el diablo, y que al resucitar de los muertos había mostrado al mundo que la tumba y la muerte ya no tienen más la última palabra. Y entonces volvió a hablar, esta vez en forma simple y clara, del Salvador que puede consolar a una niña cuya mamá se está muriendo, y que puede dar esperanza y fe a una mujer en su lecho de muerte. Y mientras lo hacía, el Espíritu Santo de Dios alivió el corazón atormentado de esa mujer, quien con lágrimas en los ojos pudo decir, «Eso era lo que necesitaba escuchar. Ahora sí me puedo ir. Ahora veo el cielo». ¿Quién fue el responsable de llevar a esa mujer al cielo? El pastor Barry supo muy bien que Dios lo había usado para sus propósitos divinos y se dio cuenta que a través de la intervención de esa niña, Dios había cambiado 3 vidas para siempre. Dios usa a los predicadores. Hubo un tiempo en que los países cristianos tenían en gran estima a los predicadores. En el siglo XIX, Matthew Simpson, el pastor que predicó en el funeral de Abraham Lincoln, dijo acerca de los predicadores, «Tienen el púlpito como trono, hablan en lugar de Cristo, proclaman la palabra de Dios, están rodeados de almas inmortales, el Salvador invisible está a su lado, el Espíritu Santo está sobre la congregación, los ángeles observan y el cielo y la tierra esperan». Unos años después, en ese mismo siglo, Charles Spurgeon describió así la predicación. «La vida, la muerte, el infierno y los mundos desconocidos dependen de la predicación». En el último siglo, todavía había muchas personas que estaban de acuerdo con James Massey, quien dijo, «Predicar como Dios quiere nunca va a perder su poder o su razón de ser. Las preocupaciones humanas cambiarán con cada generación, pero los medios de Dios para atender a las necesidades humanas nunca van a cambiar». Dios utiliza predicadores para compartir la historia de salvación. Eso hizo Jesús cuando envió a sus discípulos. El Evangelio de Lucas nos cuenta acerca de la vez que Jesús comisionó a 72 hombres para que fueran, de a dos, a preparar el camino para el Salvador. En esos días, Jesús había estado tratando de visitar a tantas almas pecadoras como le había sido posible. Esa había sido su prioridad. Sabiendo que su tiempo era limitado, Jesús decidió enviar a sus discípulos a los pueblos y ciudades donde pronto habría de ir. La tarea de esos 72 discípulos era hacer propaganda sobre Jesús para que los habitantes de esos lugares supieran que alguien maravilloso y especial estaba por llegar allí. Para que las personas le prestaran toda su atención, Jesús le dio a sus discípulos ciertas órdenes e instrucciones acerca de cómo debían comportarse y qué debían decir y hacer. Las mismas las encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Jesús les dijo que debían viajar sin equipaje. Así podrían ir rápido. Les dijo que fueran con oraciones en sus corazones y con la palabra de Dios en sus bocas. Pero no debían llevar dinero o provisiones, sino que debían depender completamente de la buena voluntad y el apoyo de las personas que encontraran en el camino, y que no debían quejarse de nada. Si en un pueblo eran bienvenidos, debían decir: «Venimos en representación de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Queremos que sepan que Él es especial, poderoso y único». Como prueba de ello, les invitamos a que traigan a sus enfermos, aún a aquellos que están al borde de la muerte, y también quienes están poseídos por demonios. Nosotros representamos a Jesús de Nazaret, que quiere que sepan que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. No hay duda que estos discípulos deben haber impresionado a la gente con sus milagros y con las palabras de Jesús, y que muchos deben haber sido movidos a recibir en su pueblo al Salvador con los brazos abiertos. Así es como debería haber sido. Los discípulos debían predicar y las personas debían escuchar y estar preparadas para la llegada del Salvador y la salvación. Y en algunos lugares fue así, pero en otros no. Hubo lugares en los que la gente se rehusó a que alguien les predicara, y cuando los discípulos comenzaban a decir que iban en nombre de Jesús de Nazaret, la muchedumbre les respondía gritando: «¿Nazaret? Nosotros conocemos Nazaret. Quizá algo bueno pueda venir de Nazaret, pero ¿el Mesías? No, eso sí que no es posible». Sin duda, en esos lugares también había enfermos, moribundos y endemoniados que bien hubieran apreciado ser sanados. Sin embargo, nunca tuvieron una chance porque despreciaron a los predicadores y la predicación. Nada de esto fue sorpresa para Jesús. Él ya había anticipado ese tipo de reacción porque sabía que iba a suceder. Por eso es que de entrada les dio instrucciones a sus discípulos para que supieran qué hacer cuando eso ocurriera. Les dijo algo así como: «Si van a un lugar donde no quieran escuchar su mensaje, simplemente sacúdanse el polvo de los pies y vayan a otro lugar donde sí quieran escuchar el mensaje de salvación que trae el Mesías. Pero antes de irse, déjenles en claro que el Señor quiere que sepan que el reino de Dios llamó a la puerta de sus casas ese día y ellos no quisieron abrir». Y eso es una pena. Porque Dios no va a forzar a nadie a hacer nada, ni va a obligar a nadie a tener fe en Él. El Señor quiere que todas las personas sean salvas, pero no lo demanda. Ustedes, que han rechazado a Jesús de Nazaret, sepan que el Señor les da el derecho de ir al infierno, si eso es lo que quieren. Pero si terminan allí, y si recuerdan este día, no se les ocurra echarle la culpa a Dios, porque Él llamó a la puerta de sus corazones y ustedes decidieron no abrirla. Así es que los discípulos fueron y predicaron. Como resultado, algunas vidas fueron cambiadas y otras quedaron igual que antes. Y durante casi 2000 años ha sido de esta manera. Durante 2000 años ha habido predicadores que han ido a predicar por todas partes y durante 2000 años algunas vidas han sido cambiadas y otras han quedado igual que antes. Me pregunto, ¿en cuál de los dos grupos se encuentra usted? ¿Su vida ha sido cambiada o sigue igual? No necesito decirle que usted es pecador. Todos sabemos que somos pecadores. Si usted tiene alguna duda al respecto, pregúntele a sus amigos. Entonces, ¿qué hacer? Cuando el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dio cuenta que el diablo nos había seducido, se enojó mucho. Se enojó porque lo habíamos desobedecido a él, que nos había dado todo y que solo había pedido que lo amáramos y respetáramos. Se enojó porque por nuestra culpa el pecado y la muerte entraron en el mundo y junto con ellos el dolor, la tristeza, el desaliento, la decepción, la angustia y el descontento. Ante esa nueva realidad, Dios bien podría habernos abandonado o hasta eliminado por completo de la faz de la tierra. Pero en vez de ello, Dios eligió establecer un plan para rescatarnos y salvarnos. Para llevar a cabo ese plan, Dios envió a su Hijo Jesús a restaurar lo que nosotros habíamos arruinado. Jesús vino al mundo para cumplir con las leyes de Dios que nosotros habíamos transgredido. Y así lo hizo. Jesús vino al mundo para resistir las tentaciones del diablo a las que nosotros sucumbimos porque las encontramos tan atractivas. Y así lo hizo. Jesús vino al mundo para asumir la culpa de nuestros pecados y llevarlos a la cruz, donde terminó dando su vida a cambio de las nuestras. Dios hizo todo eso no porque nosotros seamos buenos, amables o compasivos, sino porque nos ama. Porque nos ama es que todavía sigue enviando su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para llamar a las almas pecadoras al arrepentimiento y la salvación. Y para hacerlo, enlista representantes suyos a quienes les da la tarea de decirles a las personas que su reino ya está aquí, en Jesús. Eso es lo que los 72 hicieron cuando Jesús los envió. Es lo que este programa ha venido haciendo durante casi 80 años y es lo que muchos pastores están haciendo en estos mismos momentos allí donde usted vive. Todos estamos tratando de decirle a la mayor cantidad posible de personas que el reino de Dios está cerca. Estimado oyente, si usted todavía no confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, es probable que haya alguien que esté tratando de compartir con usted la historia de la salvación para hacerle cambiar de opinión. Quizás sea un pastor o un sacerdote. Quizás sea un amigo que solo quiere lo mejor para usted. O quizás sea uno de sus padres, maestros o incluso su cónyuge. Y también es probable que a veces usted sienta como que no lo dejan tranquilo, que siguen insistiendo siempre con lo mismo, por más que usted no quiere que nadie le predique, porque no necesita que nadie le predique. A nadie nos gusta que nos digan que estamos equivocados, que hemos hecho algo malo, que necesitamos cambiar. Y yo le comprendo bien. Usted piensa que los que predicamos somos aburridos, y es cierto, a veces lo somos. Usted piensa que no siempre somos buenos predicadores, y es cierto, a veces no lo somos. Usted piensa que creemos que tenemos todas las respuestas, pero no las tenemos. Quien las tiene es Jesús. Lo único que le puedo decir con absoluta seguridad es que los que predicamos la palabra de Dios somos representantes del Salvador y todo lo decimos porque Él nos lo ha pedido. Crea en Él y será salvo. Crea en Jesús, el reino de los cielos está cerca. Mi amigo, sé que quienes ya somos parte del reino de Cristo tenemos muchas fallas, pero Él no. Por eso es que, por más fallas que tengamos, no podemos dejar de seguir hablando acerca de Él. Si yo tuviera un medicamento que curara el cáncer, se lo diría a todo el mundo. No podría dejar de decirle a nadie acerca de la existencia de ese medicamento. Sería un pecado no compartirlo. Lo mismo ocurre con Jesús. La medicina de la sangre derramada por Jesús en la cruz salva a las personas de su pecado. Les limpia las almas, los saca del infierno y los lleva al cielo. La medicina de la sangre derramada por Jesús en la cruz llena la mente, el corazón y el alma de las personas con una paz que en ningún otro lado se pueden conseguir. Jesús es el medicamento que usted necesita. Tenemos que seguir hablando de Él. Es claro que usted no tiene por qué escuchar. Nadie tiene que escuchar. En los tiempos de Jesús hubo personas que no escucharon. En cada generación hay personas que dicen que no necesitan que nadie les predique. pero están equivocadas porque justamente lo que más necesitan es que alguien les predique sobre Jesús. Pero no tienen obligación de escuchar. Dios no los va a forzar ni les va a obligar a ser salvos. Dios nos ama y ha hecho todo para demostrárnoslo. Pero usted no tiene que quererlo, aceptarlo o responder. Pero recuerde, cuando le llegue la muerte y se encuentre en el infierno, no se enoje con Dios ni conmigo. Yo traté de decírselo. Hoy el reino de Dios ha venido a usted. Ahora mismo, en este momento, el Salvador le está llamando. ¿Cree usted que Jesús es su Salvador? Es mi oración que así sea. Si podemos ayudarle con alguna pregunta o duda que pueda tener, comuníquese con nosotros a los números que le daremos a continuación. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Esperamos que este mensaje le haya sido de bendición. Para solicitar una copia del mismo o el folleto gratis de la semana, llámenos al 1-800-972-5442 o visite nuestra página en la web www.paraelcamino.com. Y ahora, reciban la bendición.
El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.
Esta ha sido otra producción de Cristo para todas las naciones. Reiteramos que para comunicarse con nosotros dentro de los Estados Unidos, nos puede llamar al 1-800-972-5442 o también nos puede encontrar en nuestra página web www.paraelcamino.com.